Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que el ciclismo nos ha dejado en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el trofeo Ciclocross de Alcira, en categoría élite, se impuso Raúl Ballester del equipo Mr. Bikes. Y a 37 segundos llegaron Álvaro García del Bikes Carlet y Juan Martínez del Requena. En categoría junior, el vencedor fue Joan Yacer del equipo Hyundai Corio. Y en categoría féminas ganó Eva Valero del equipo Bikes Carlet. Ya en categoría cadetes ganó Miguel Solera del Mérida. En Master 30, el primero en llegar fue Joaquín Ortega de la Safor y en Master 40, David Gallardo del Bici Store Valencia. Ya en Master 50 tenemos a Javier Avellaneda del Bar Ferrer Bikes, que llegó en primera posición. Respecto a la base de los ciclistas, en infantiles se impuso Pablo Calvo del Vinalesa, en alevines Eric Igual del Xàtiva y en principiantes Vicent Andrés del Xàtiva. Este próximo fin de semana se disputa la BTT Enduro en Castellón, la BTT de Losa del Obispo, la BTT de Calpe, el ciclocross de Picassent y el trofeo de escuelas ciclistas de Benidorm.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional?
Pues casi no sé ni por dónde empezar, Pepe. Bueno, ya sabes que últimamente desde hace unos años para acá la temporada suele iniciarse en Argentina, ¿verdad?
Normalmente.
¿Tú te recuerdas que eso fuese así en la época de Perico Delgado?
No, ni mucho menos. Y además la temporada ciclista comenzaba más tarde.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues ya son dos superfiguras como Cavendish y Peter Sagan los que han confirmado su presencia en la Vuelta a San Juan, que es del 27 de enero al 3 de febrero, donde también estará el nombre este que decimos que, ojo, hay que aprendérselo por muy raro que sea. Remco Evenepoel.
Bueno,
¿te suena quién era este, no? El junior que arrasaba en sus categorías.
Sí, señor, cierto. Vamos a ver cómo empieza la temporada del 2019. Pero si es que hace cuatro días estábamos hablando del campeonato del mundo y todavía las últimas pruebas que quedaban. Y ya estamos hablando de la temporada 2019. Paco,
pues sí.
Esto ya se enlazan unas con otras, ¿no? Casi no tiene no tiene periodo invernal como antiguamente. Recuerdo que entre temporada y temporada los ciclistas pues cogían la bicicleta de montaña, participaban en ciclocross, que algunos también lo hacen.
Eso lo hacen algunos, pero un poco, sí.
Pero que no,
esquí, alguno Cabestani, me acuerdo que hacía cosas de esquí, Pello Ruiz Cabestani,
exacto,
¿te acuerdas?
Sí, totalmente.
Que no sé qué será de ese hombre ya.
A ver bueno, si hagamos un día.
Todavía está claro que también es una época de fichajes ahora.
Sí, todavía.
Y ahí tenemos al equipo Astana, que ha fichado al colombiano Hernando Boórquez, que supuestamente pues va a ser una ayuda tremenda para Superman López. Yo no sé si antes de Lucho Herrera vendría algún colombiano a competir por aquí, ¿te acuerdas?
Sí. Sí que los hubo. Lo que pasa que
fue el primero que empezó
fue de las épocas doradas del ciclismo colombiano en Europa, pero colombiano sí que los hubo. Y bueno, yo recuerdo haber estado con Perico cuando mis andadas por Madrid y compañeros suyos, bueno, que más o menos también eran de esa época, un poquito anteriores, pues estaban con Perico, coincidimos alguna vez, en fin, se tenían como muy, muy, muy... Perico sí que tenía a sus compañeros colombianos como en gran estima.
¿Tenía había en el mismo equipo de Perico colombianos?
Sí.
Más no recuerdo. ¿Te acuerdas de algún nombre? Pues ya, o eran un poco de, no eran de la talla de Lucho Herrera,
sí,
claro.
Sí. Hubo unos que además tenían el que trabajaban para él. Y que, sí, a ver si recuerdo el nombre. Es que además, acuerdo, si es que coincide con él. Es que ya los años no perdonan.
Bueno, otro fichaje que ya sabes, este año termina contrato en el Bahrein Mérida. Vincenzo Nibali, sí. Y el tío ya ha dejado caer ahí la caña, está soltando por todos los sitios y dice que el Sky ya se interesó por él hace unos años, que si quiere puede volver a interesarse. Que lo mismo ahora sí le parece bien.
Esto, tú te das cuenta como al final es que la historia, hay veces que dice que el tren no llama, cuando pasa el tren pasa una única vez en la vida, nunca se sabe,
Sí,
se sabe.
Bueno, si le interesa, ya verás ahora cómo le interese, lo que no sé yo, ya hay demasiado gallo en el Sky para encima meter otro más de pelea.
Bueno, lo que sucede es que si Nibali al final acepta esa propuesta, como jefe de filas, pues está Chris Froome, obviamente, por encima de todo, mucho, es decir, más joven que Nibali. Y tendría que asumir una serie ya de rol en el equipo, que sí, que iría como jefe de filas en algunas citas, pero el Tour es el Tour, y el Tour siempre sería para Chris Froome. No sé eso Nibali cómo lo llevaría.
No lo sé, no le acabo de ver yo. Últimamente le veo ya un poco pasado, es como si Contador volviese para la Vuelta a España del año que viene, no sé yo... ¿tendría posibilidades? Igual sí, pero...
Sí, no sabes.
Nunca se sabe, efectivamente.
Nunca sabes estas cosas. Pero sobre todo yo creo que más aparte de las condiciones físicas, es la psicológica. ¿Cómo aceptaría o cómo encajaría Nibali en la estructura del Sky, donde realmente ahí sí que es un orden y mando, por lo que parece ser, de la
yo no creo que llegue
del organigrama deportivo.
Sí, pero no creo que llegue al nivel de la época de Armstrong en su equipo. Hombre, que aquello sí que sería lo que yo digo se hace.
Supongo que no.
Y aquello parecía súper férreo.
Supongo que no.
Y hablando ya del Sky, ya sabes que Chris Froome también ha dicho que tiene entre ceja y ceja su intención de conseguir el quinto Tour de Francia. Lo que no sé, eso con su compañero, que también ha dicho que él tiene intención de ganar su segundo Tour de Francia.
Claro.
No sé cómo cuadra eso, ni si va a haber ahí pedradas entre uno y otro.
Mucho gallo empieza a haber en el Sky, y sin estar Nibali, porque hasta ahora Chris Froome no tenía competencia, ni mucho menos. Y lógicamente un ciclista, una vez después de ganar el cuarto Tour, el objetivo es ya no solamente ganar el quinto Tour, sino que si ganas el quinto Tour, entras en la historia del ciclismo con letras mayúsculas.
Efectivamente, que eso siempre llama la atención. Te quedas en el peldaño superior y no hay uno por debajo con podía haberlo hecho.
Sí, señor.
Y ya para terminar las noticias, Pepe, decir que Teresa Fernández ha sido quinta en la prueba de BMX Freestyle de China, en Chengdu, que es una prueba que en Tokio... que las Olimpiadas de Tokio son en 2020,
sí.
Es olímpica. Ajá. O sea que igual hasta tenemos opciones de medalla y en esas modalidades que seguro son súper espectaculares de ver.
Seguro. Vamos a ver cómo evoluciona también el ciclismo español en esta especialidad de ciclismo urbano. Y bueno, tenemos grandes figuras. Y vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo cara a las Olimpiadas del 2020. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más de momento, Pepe.
Pues, como decimos casi todas las semanas, la semana que viene esperemos que más y, sobre todo, mejor.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
A nuestros siguientes invitados, que se llaman José y Lía, un día les cayó un libro en la mano que se llama Ruedas de Fortuna y a partir de ahí, puntos suspensivos. Estamos al teléfono con Lía. Lía, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí. Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy buena. Lo primero, el libro este Ruedas de Fortuna, ¿qué es y cómo cae en vuestras manos?
Pues es una historia de casualidades y de hecho se remonta a otro libro que se llama Viciosos, que no sé si sonará, y es de Pedro Bravo. Es un libro que tiene que ver con la bici urbana y, bueno, pues Pedro Bravo cuenta un poco su experiencia de la bici y Madrid y cómo están cambiando las cosas. Y, bueno, pues tanto a José como a mí nos interesa la bici, la utilizamos a diario, nos gusta viajar en bicicleta. Y, bueno, pues había justo un comentario de Pedro Bravo en el que decía, hablaba de este libro, de Ruedas de Fortuna, de H.G. Wells, que es más conocido por sus obras de ciencia ficción, pero, bueno, pues resulta que había un libro que no estaba traducido al español. Y comentaba algo así como, qué pena que no esté traducido. Y, bueno, pues yo soy filóloga y nos picó mucho este comentario. Empezamos a investigar y descubrimos que había un libro que sí que estaba en realidad traducido al español, pero era de 1930. Entonces, la edición está un poco desactualizada. Y, nada, pues me puse manos a la obra con la traducción. Y bueno, pues un poco ese fue el comienzo de que para que Ruedas de Fortuna volviera a estar un poco, que fuera rescatado. Y bueno, sobre todo que nos sorprendió mucho que no estaba ahí. O sea, primero miramos y nos sorprendió mucho que siendo un libro de Wells no hubiera sido publicado. Entonces lo vimos como una señal casi. Y es un poco eso. También es verdad que aparte de traducir el libro, decidimos hacer algo más, hacernos el viaje que cuenta ese libro, decidimos hacerlo también. Y bueno, pues esa fue la segunda locura, digamos. Primero publicar el libro y luego hacernos el viaje de Ruedas de Fortuna.
Vale, vosotros habéis presentado ya la edición, digamos, en español del libro traducido, pero antes de eso os hicisteis el viaje que es por Inglaterra.
Exacto. Paso el mando aquí a José, que nos cuenta el viaje.
A ver, José, cuéntanos un poco. ¿El libro qué es? ¿Una novela de una aventura de un viaje en bicicleta?
El libro es una novela de ficción que narra un viaje, o sea, en bicicleta desde Londres hasta la costa sur de Inglaterra a finales del siglo XIX. Entonces, aunque la obra es de ficción, curiosamente, pues investigando un poco sobre ya gente que había hecho el viaje, creemos o estamos prácticamente seguros que H.G. Wells, que también era viajero en bicicleta y amante de la bicicleta, realizó el mismo recorrido o un recorrido muy, muy similar. Entonces, bueno, como decía Lía, después del descubrimiento de este libro, nosotros no teníamos... la editorial todavía no estaba consolidada, digamos que estábamos en los inicios un poco buscando también cosas que publicar y fue, digamos, una feliz coincidencia. Y para, bueno, acercarnos un poco más a la historia y profundizar un poco, decidimos hacernos el viajecito este, que es un viaje muy cortito, que va desde Londres hasta la costa sur. Intentamos seguir el recorrido que marcaba un poco la novela. Compramos unos mapas de la época, que en Inglaterra no es difícil conseguirlos porque tienen pasión por la cartografía y en ese sentido contactamos con una empresa que rápidamente nos facilitó unos mapas de 1896. Y claro, lo emocionante era intentar seguir un recorrido con
esos mapas de 1896.
Claro, con un texto literario de por medio, ¿no? En el que las cosas a veces son ficción, pero a veces son realidad, a veces pues algo se le llama de otra forma. Imagínate un hotel que llegas a un sitio, buscas el nombre de un hotel, el hotel está ahí en esa descripción que hay, pero se llama de otra manera, o el hotel ya ha sido derruido y hay otro edificio. Bueno, todo ese tipo de cosas, de seguir carreteras, intentar... llegar a calle, que narra,
José,
la novela.
Y eso lo hicisteis, digamos, a las bravas. O sea, si dijisteis, venga, vamos a seguir el libro desde el día uno sin investigar antes y a ver lo que pasa. ¿Algo así?
Claro, bueno. A ver, te cuenta, Lía. Que...
A ver, Lía, bueno, a ver ese viaje a las bravas. ¿Cómo fue?
Tan bravo no fue. Realmente no fue muy largo y, bueno, lo preparamos Lo preparamos, pero a ver, no demasiado. Cuando hacemos viajes en general, nos gusta tener un recorrido, tener un poco claras las etapas y a partir de ahí improvisamos un poco. En el prólogo del libro contamos la experiencia y, de hecho, en el libro mismo podéis ver los mapas antiguos, los hemos utilizado, además son muy bonitos. Y contamos pues el recorrido día a día y sí es verdad que hay una gran diferencia entre el viaje que hizo el personaje de la novela, que también creemos que lo hizo Wells. A él le debió hacer un tiempo maravilloso y a nosotros nos debió, bueno, pues creo que 2/3 del viaje fue bajo la lluvia. Entonces, bueno, pues tuvimos que improvisar y confesamos que en algún momento cogimos un tren y bueno, pues sí es verdad que lo que hicimos fue seguir las paradas clave que hacía el personaje y seguirlas. Y bueno, pues tampoco era tan complicado y realmente no hubo que hacer muchísima investigación porque en la novela te lo cuenta con detalles y fue casi un poco lo que nos alertó a la hora de saber que esta ruta ya la había hecho alguien. Y de hecho, no somos los únicos locos que han hecho esto. Hay otro tipo en Inglaterra que se llama Sam Jones, que tiene un blog que bueno, pues en el que contaba que había hecho el mismo viaje de... No hacía el trayecto completo, pero sí que se fue pues con su chica, se cogieron unas bicicletas, además de estas clásicas, y bueno, el tipo además muy amable, nos echó una mano, y también trabaja en una asociación de bicis que se llama Cycling UK, y bueno, pues sirvió también para, pues eso, para tener lazos con gente que está interesada en la literatura y en el viaje y en la bicicleta. O sea, que fue bonito.
Y has dicho que fue un viaje corto. ¿De cuántos días estamos hablando? Lo mismo corto le llamas a 6 meses.
No, ojalá 4 días fueron. Así que realizamos el trayecto que desde que comienza... El personaje se llama Hoop Driver, el de la novela, y sale desde Londres, desde el puente de Putney Bridge, y realizamos básicamente todo el trayecto que baja hasta el mar, luego un poquitín más hasta Portsmouth y la vuelta ya la realizamos en tren. Pero vamos, básicamente sí que hicimos la parte de la costa de Inglaterra, que además fue bonito llegar al mar y bueno, sí, ojalá hubiera sido 6 meses, pero pues son 4 días, con bicis alquiladas y bueno, pues un poco precarios. Pero la experiencia en sí era bonita.
¿Y en el camino qué hay de interés? Así que digas, bueno, estos hay, yo qué sé, sitios que visitar, los paisajes son espectaculares, ¿qué hay?
Bueno, en este viaje realmente el interés estaba en seguir una ruta marcada en un libro, ¿no? Que era nuestra principal motivación, ¿no? Tampoco el paisaje, pues fíjate, salir de Londres, aunque bueno, el trayecto no era evidentemente por una carretera muy complicada, pues ya es un poco angustioso, ¿no? Porque comprenderás que el tráfico pues ya no te deja disfrutar, ¿no?, del viaje. Y muchas de las carreteras por las que se supone que pasaba el itinerario de este personaje del Hoop Driver ahora son autopistas, ¿no?, porque no se puede transitar en bicicleta. Entonces lo que teníamos que ir es buscando, pues eso, caminos paralelos. Y luego, bueno, la Inglaterra profunda esa de los pueblos pequeños y tal, siempre tiene un poco de interés, ¿no? Al final, cualquier cultura en la que no estás al diario, ¿no?, aunque realmente es una cultura europea y bastante conocida, pues te depara pequeñas sorpresas. Además, coincidió que la época en la que fuimos fue unas semanas antes o una semana antes de la consulta sobre el Brexit. Y te puedes imaginar que estaba todo como muy muy candente a nivel político, ¿no? Y luego pasó lo que pasó.
¿Comisteis bien o mejor no? Mejor por aquí.
Bueno, yo tengo que defender la comida inglesa. Soy fan de los fish and chips. Pero bueno, hombre, como experiencia, sí, sí que hicimos paradas pues en pubs para, pues, hacer una comida caliente Y bueno, ¿para qué me dice José que él no disfrutó de la comida? tenemos opiniones diferentes.
Oye,
pero
la...
bueno, sí, dime.
Perdón, no, y bueno, la comida inglesa. Pero el tema de la bici que habéis dicho que era de alquiler, ¿cuánto vale alquilar una bici en Inglaterra y qué tipo de bici es?
Pues mira, lo que teníamos en mente es que se pudieran colocar bien unas alforjas. Teníamos unas alforjas de estas estándar de tipo Orlib para la lluvia, que nos hicieron bien. Y sí que hay bastantes sitios donde se pueden alquilar bicicletas, pues eso, con cambios, con el transportín. Y ahora mismo no recuerdo cuánto costaban, pero a ver, si las alquilabas por una semana... Sí que es cierto que creo que al final hicimos eso, la alquilamos por el precio de una semana porque nos salía más rentable que por 4 días, curiosamente, porque eran o días separados o que bueno, pues eso, juntando días al final te salía más caro. No me acuerdo, no te sé decir, ¿tú te acuerdas?
No sé si podían ser unas 20 libras al día, quizás por cada bicicleta o algo así. No lo tienen mal planteado, yo creo que es bastante habitual.
¿Y la podíais dejar en el...? No, os la trajisteis de vuelta en tren al sitio original donde las alquilasteis, ¿no?
Y la alquilamos en Londres y luego la vuelta la hicimos en tren, porque la verdad es que teníamos muy pocos días por temas también un poco de agenda y de querer hacer también bastantes cosas. Entonces, bueno, planteamos el viaje así de forma un poco rápida. Y la bici era una bicicleta de estas de trekking cómoda que para... pues eso, pedalear 4 o 5 días que es suficiente. No, tampoco nuestro interés tampoco era pedalear demasiados kilómetros al día, porque queríamos, bueno, pues eso, ver cosas, ir parando en sitios, tomando fotos, tomando algún apunte. Entonces, bueno, aquí el viaje era algo más bien tranquilo y sosegado, no tenía que ver con otro tipo de viajes, ¿no? que se recorren muchos kilómetros.
José. Buenas tardes, soy Paco Frank. Quería haceros una pregunta. Supongo que por esas carreterillas que vais para el sur, alguna vez os meteríais en una vía estrechita, sin arcén. ¿Cómo negociabais los coches de cara circulando por la izquierda?
Es verdad.
¿Os acostumbrasteis?
Ya, es toda una experiencia. Es toda una experiencia porque yo iba con la idea de que iban a ser un poco más respetuosos con el ciclista, sobre todo en ese tipo de vías que dices tú, que vías estrechas prácticamente sin arcén, lloviendo a mares, y la verdad es que tuvimos algún momento así como un poco de tensión, sobre todo cuando llevas ya unos kilómetros pedaleando, ves que los coches no se apartan, vas conduciendo por el lado contrario, llueve, camiones pasando cerca, y al final lo que hacíamos era intentar... parábamos en algún sitio, estábamos un poco agobiados, intentar buscar alternativas por alguna otra vía para que discurriera paralela, para no sufrir en las vías donde había más congestión de tráfico. Y bueno, también así disfrutamos de algún... nos metimos por un parque natural, un bosque de esos comunales que tienen allí, que la verdad es que los tienen muy arreglados. Y bueno, pues así también, desviándose unos kilómetros de la ruta, pues pudimos disfrutar de entornos naturales que de otra forma igual pues no hubiera surgido, ¿no?
¿Y los alojamientos os aceptan fácil las bicis por allí o es un problema en general?
Pues siempre la vez que hicimos esa pregunta antes de reservar, comentábamos, tenemos 2 bicicletas, hay algún problema, y es cierto que en Inglaterra es muy común tener pues estas casitas con una mini entrada y su verja, y casi todos los alojamientos sí que tenían justamente eso, tenían espacio para aparcar, y bueno, pues sin problemas, la verdad es que también interesados por la historia, y sí que les hacía gracia, ¿no?, que 2 españoles se cogieran una bici a seguir los pasos de H.G. Wells. Así que no hubo ningún problema. La verdad es que muy amable la gente y con, pues eso, con interés en la historia
De hecho, yo creo que aquí hay más problemas para llevar la bici en el tren, ¿no? Porque ese viaje de vuelta tuvisteis también sin problema ninguno, porque aquí no creo que sea tan fácil meter bicicletas.
Claro, no, aquí estamos pues con la complicación de si es salvia, media distancia, en fin, es muy complicado. Y en ese sentido, Inglaterra sí que está mucho más avanzada que España. y tanto el cicloturismo como el utilización de la bici como transporte para ir a trabajar está, bueno, años luz. Y sí es cierto que en algunas carreteras el arcén es escaso y se pasa mal, pero a nivel urbano están más avanzados. Porque, bueno, pues ahí también en Inglaterra, por ejemplo, casi el problema ahora es que hay demasiados ciclistas, o sea que han ido más allá, yo creo. Y bueno, pues por ejemplo, a la salida de Londres fue súper fácil, antes de llegar al sitio donde teníamos que ir a recoger las bicis, utilizamos las bicis que tienen de alquiler público, que bueno, son como las que tienen en Madrid.
¿Eléctricas también? ¿O no?
No eran eléctricas, ¿no? Estas no eran eléctricas, pero el sistema de alquiler era muy sencillo, era muy fácil y las veías por todas partes, todo el mundo las utiliza. Y bueno, pues tanto gente con su propia bici como con bici alquilada era una realidad en Londres, todo el mundo se mueve en bici. Uh-huh. Y José, ¿quieres decir algo?
No, quería comentar también que, bueno, que en algunas grandes vías de comunicación o paralelo a ellas tenían carriles bici. Por ejemplo, la entrada a Portsmouth, que es una ciudad relativamente grande, pues que teníamos un poco de estrés por cómo llegar, fue muy fácil porque había un carril bici que te dejaba prácticamente a las puertas del centro. Y en otras muchas ciudades también era así, sobre todo porque allí hay ciudades que están en constante comunicación de trabajadores, de gente que va y viene a diario, y sí que estaban unidas por carriles bici para estos commuters que tienen, bueno, que utilizan la bicicleta para los desplazamientos habituales. Y eso sí lo tienen en general bastante, bastante bien, bastante bien.
Bueno, y ya para terminar, José y Lía, ¿dónde podemos comprar ese libro que habéis traducido?
Pues el libro está disponible en nuestra web, nos somos Ediciones Menguantes y la página web es menguantes.com. Y bueno, en alguna librería de Madrid, de León, de Segovia, estamos empezando ahora mismo con la distribución, así que lo más fácil realmente es desde la web ahora mismo.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos contado la historia. Tomamos nota que podemos alquilar bicis en Inglaterra, aunque no sé yo si el chubasquero llama mucho para hacer un viaje por allí.
Hay que ir preparado.
Bueno, gracias por habernoslo contado.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a hablar a continuación con un compañero entrañable. Nos ha visitado muchas veces, hemos hecho kilómetros juntos y siempre nos viene a contar sus experiencias cuando se anima a realizar viajes, por supuesto, con su bicicleta.
Que no son pocas veces, Pepe.
No, afortunadamente, porque tomamos nota y aprendemos mucho de sus experiencias.
Además, son viajes, Pepe, siempre que son adecuados para cualquiera. Sí. No son de estos que en plan 6 meses viajando por el mundo. Estos son para un usuario aleatorio.
Y suelo hacer recorridos bonitos, interesantes. Pero digo yo que es muy bueno tomar nota de esta experiencia de personas del nivel de exigencia que él, no es que él tenga ese nivel, sino del nivel que le da al viaje en cada momento. Estamos hablando de Raúl Valenciano. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por visitarnos un día más y contarnos tus experiencias por este mundo.
Nada, un placer, como siempre.
Oye, Raúl, el valenciano es porque eres valenciano también, además.
Bueno, sí, se da la circunstancia que sí. Soy valenciano.
Coincide tu apellido con tu origen, oye. Fantástico. Eso, por supuesto que sí, claro que sí. Esta vez has hecho un viaje de 3 días, ¿nos cuentas?
Sí.
¿Con origen en?
Con origen en Cella, ¿vale?
Cella, Teruel.
Un poco siguiendo la línea de lo que decías, de hacer el viaje más asequible. O sea, otros años igual el punto de partida era más lejano o eran más días, pues la grupeta que íbamos, oye, la gente pues tiene responsabilidades, tiene sus vidas y vas buscando un poco el simplificar, el poder seguir saliendo a viajar en bicicleta o tener esa sensación de libertad sin tener que sacrificar demasiado. Entonces, pues mira, pensamos, mira, y si cogemos el tren, el cercanías que te lleva aquí a Teruel, bueno, va hasta Zaragoza, pero nosotros nos bajamos ahí en Cella y a partir de ahí vienes con la bici. Mira, lo hicimos y fantástico.
Pero eso lo abres a mucha gente, en plan, vamos a, lo dices a 20 y os apuntasteis 3, por ejemplo.
No. Es la grupeta tuya de siempre.
Sí, sí, sí. Bueno,
sois un grupo de amigos que salís sois los que decidís, vamos, ¿no?
Exacto, sí. Siempre somos o 2 o 3. Todos los años, 2 o 3, y siempre somos los mismos, que nos gusta viajar con alforjas y esa sensación de ir desplazándote y ver cosas sin contaminar y sin gastarte mucho dinero.
¿Y no hay nadie entre esos 3 antes de empezar con el viaje que esté casado, que tenga hijos, responsabilidades?
Bueno, todos.
¿Todos?
Todos estamos casados.
O sea, que cada uno buscáis su hueco para hacer el viaje, ¿no?
De ahí, exacto, Raúl, tal vez, exacto, que los viajes sean más cortos y más próximos a Valencia.
Sí, bueno, este año hemos dicho, vamos a probar a hacerlo fácil. Y correcto, la verdad es que correcto, nos ha gustado. De hecho, vamos a repetir y vamos a hacer otro trozo de este camino que ahora iremos desgranando.
Entonces, ¿qué fechas fue cuando lo hicisteis?
Pues lo hicimos que ya se me ha olvidado. Vale, 29 de septiembre fue la primera etapa.
29 de septiembre.
Sí.
Que haría rasquilla ya por allí, ¿no?
Pues la verdad es que tuvimos una suerte tremenda, porque los 3 días, un solazo y mira, íbamos de corto.
Sí, nos estamos enseñando fotos ahora mismo de ese viaje, realmente.
Sí, bueno, eso ya es el almuerzo.
La gastronomía también es interesante, ¿no?
Y Cella está, yo que sé, a 10 kilómetros de Teruel más o menos, sí, pero no muy lejos está el sitio típico Albarracín. ¿Os disteis una vueltecilla hasta allí con la bici ya para verlo? Que es como el sitio espectacular ahí.
No, eso a la próxima.
Por eso estás diciendo que...
en el mismo Cella
directamente,
y ya tirasteis para abajo.
Sí, Cella y para abajo. Sí.
¿Y pero cuándo pensasteis a hacer este viaje? ¿Cuándo os juntasteis y decir, oye, pues mira, este recorrido sería interesante?
Pues mira, como os decía antes, somos 2 o 3, ¿no? Entonces, los que iniciamos esto fuimos mi amigo Javi y yo. Y nosotros pues empezamos con el tema del Camino de Santiago,
correcto,
como
sí,
bien
sí,
sabes. Pero claro, lo que pasa es eso, que nos dimos cuenta, bueno, nos dimos yo no, fue Juanma, el tercer elemento
en discordia,
la tabla periódica.
Que bueno, pues él dijo, oye, ¿y por qué este lío, no? De lleva las bicicletas hasta, por ejemplo, uno de ellos fue hasta Portugal, o llévalo hasta Oviedo para empezar, tal. Todo eso, pues, dificulta un poco y aumenta el presupuesto del viaje, ¿no? Dicen, mira, si aquí tenemos rutas fantásticas para hacer aquí de 2 o 3 días cerca de casa y más bien que bien. Y fue él un poco el promotor, dijo, mira, el camino, el camino del Cid.
Correcto.
Camino del Cid, yo ni lo había oído hasta ese momento. Uh-huh. Y es un camino, pues eso, se supone que es el que hizo el Cid, que viene desde arriba, desde...
de Burgos,
creo. Sí, sí, va bajando hasta Alicante, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues vamos a hacer este trozo, desde Cella hasta... Y así ha sido.
¿Y eso lo organizáis con mucha planificación de tiempo o... como cada uno tiene sus responsabilidades tal, ni reserváis nadie y decís, venga, dentro de 2 semanas se junta que podemos los 3.
Exacto.
A tomar por saco, vamos dentro de 2 semanas.
La segunda opción. O sea, nada, o sea...
Directos.
Lo único que se organiza es cuadrar fechas de la gente que tiene que ir y luego, pues, la verdad, tampoco... pasas por sitios o los pueblos que visitas son de una gran afluencia y menos en septiembre, ¿no? Entonces... Sí. Muy fácil.
O sea, ni pensaste reservar con antelación nada. Dijisteis nada. Fuera, sobre la marcha.
La misma semana que nos íbamos, yo creo que Juanma fue el que reservó un poco el hotel y luego ya en el viaje del día de antes vas un poco
viendo
mirando
un poco con dónde ibais y todo eso.
Oye, vale, también con la bici, ya como bien sabéis, o sea, si no hay en este pueblo, pues vas 10 kilómetros más y al siguiente, o sea que tampoco...
Pero es verdad que yo creo que es sorprendentemente fácil el ir sobre la marcha. Sí. Mucha gente piensa, no, es que no voy a encontrar sitio. Hay millones de sitios para dormir en España, que es que como no sea agosto el día 15, el resto del año siempre vas a encontrar algo.
Yo siempre lo digo, o sea, viajar fuera de temporada es una maravilla. Es una maravilla.
Además está el aliciente ese que es una pasada del sigo más, sigo menos.
Sí, pero sobre todo es la época del año que habéis elegido. Para mí es una época fantástica. Sí. Finales de septiembre, primeros de octubre es una época.
Pero no estaría otoño todavía, Pepe. No estaría espectacular, ¿o sí?
No, pero el clima es muy bueno.
Sí, porque hace sol.
Exacto.
Pero con ese puntito de fresquito que siempre en la bici lo
agradece,
¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Claro, sí, sí.
Entonces empezasteis y decir, bueno, ya tenemos las fechas cuadradas.
Ya tenemos las fechas cuadradas.
Juanma se encargó de reservar los alojamientos.
Noche, ¿no? Fui ya por los billetes de tren, que eso sí, para los oyentes que igual nos oigan y se planteen hacerlo, una cosa que sigue que planificar es que vas a subir la bicicleta en el tren, ¿vale?
Entonces, exacto, eso es importante. Cuéntanos,
claro. Ahí sí que tienes que planificar un poco porque bicicletas en el tren caben las que caben.
¿Tienen un límite? Cada tren
hay un
tiene
límite.
¿5 o lo que sea? ¿O qué?
Sí, creo recordar que eran 3 por vagón. Entonces, si no quieres arruinar el viaje, una vez tienes todo planificado, hay que mirar bien que las bicis quepan. Entonces,
pero eso lo reservas antes,
claro,
con Renfe.
Te sacas el billete, sacas un billete para ti y uno para la bici.
Ajá. Pero una para la bici que te cuesta lo mismo que el tuyo.
No, la bici te cuesta 3 euros.
¿Y eso se hace online o tienes que ir a Renfe en persona?
Yo fui en persona, pero otro compañero de aquí, de la radio, de la tele, que ha hecho el mismo viaje, él dice que lo hizo todo por online. Yo no pude, no fui capaz.
Tú no encontraste el
no,
sitio,
no encontré
¿no?
El
es que
sitio.
A mí ni me suena haber visto al reservar billete Renfe que haya un sitio para decir llevo bici. Ni me suena haber visto.
Yo fui allí a la Estación del Norte y ahí en un momento. Pues eso, es la única precaución que yo sí que recomendaría a la gente que mire el tema de reservar el hueco de la bici.
¿Y el vagón tiene un espacio dedicado exclusivamente para bicicletas o la pones ahí como buenamente puedes?
Lo tiene.
¿Lo tiene?
Sí, tiene unos cuelga bicis en una parte del vagón.
¡Qué maravilla!
Donde puedes, sí, incluso,
¡qué noticias más agradables!
Sí,
¡qué noticias más
agradables! No, incluso tiene
candado.
Un candadito que candas tu bici ahí.
Qué
está preparado. Sí.
Very good.
Supongo que será en todos los
yo creo que
esos serán
regionales.
Que salen,
en el AVE no creo que esté eso así. El AVE va muy apurado de...
No lo sé. Es cuestión, bueno, o sea, pero bueno, ya lo he preguntado o consultado Renfe.
¿Cuánto vale el billete normal y cuánto el de bici, por ejemplo? Más o menos para ver la diferencia.
El normal...
20 euros o así, por decirte algo.
Sí, por decir algo.
Y el de bici, 3 euros, por decirte algo.
Sí.
Vale. Sí.
No era para nada caro.
¿Y fuisteis a primera hora del día para ya empezar allí o a última hora para dormir y empezar tranquilamente al día siguiente?
Exacto, lo segundo.
¿Y por qué eso? ¿Para descansar y ya empezar de cero, digamos,
pues
un reset?
Porque así no me... O sea, porque salimos viernes, si no recuerdo mal, era viernes, o al día siguiente era festivo, en este caso, no recuerdo bien cómo estaba la cosa, pero para poder trabajar ese día. Entonces sales después de trabajar, te vas directamente... Yo ese día vine a trabajar con la bici, ya con las alforjas puestas, con todo.
Con todo, directamente.
Y acabé de trabajar y directamente de aquí a la Estación del Norte.
Entonces llegas a la Estación del Norte, lógicamente, coges el tren, vais al destino.
Sí.
Y al día siguiente, a primera hora, ya podéis empezar la jornada. Porque si tú coges el tren a primera hora, llegas, destino, historia. En fin, es un poquito más complicado, ¿no?
Sí.
Saldría más
tarde. ¿A qué llamamos primera hora? Vamos a empezar ahí a...
pues pronto, porque...
A las 8, una cosa
sí,
así, tipo
sí.
Como si se salen los sábados en los clubs.
Más o menos, la hora ciclista habitual. Sí, no más tarde. Porque es que lo bonito es salir pronto, almorzar, ¿no?
Es lo más bonito del viaje.
Disfrutar de la jornada ciclista en toda su extensión.
Claro.
¿Pero llevabais un track? ¿O decíais, no, mira, más o menos sabemos que por aquí... Y vamos a tirar hacia allí y un poco... Bueno...
No, llevábamos el track cargado.
¿Y con un GPS en el o con
sí,
el móvil?
Sí, con una aplicación, el View Ranger. Es una aplicación
de
gratuita.
Móvil, ¿es
sí, que te puedes bajar de cualquier fuente los tracks y meterlo. Yo en este caso, yo soy el hombre audiovisual del grupo. Yo
tú eres el que graba
hago
el
las
video,
fotos,
digamos.
Graba el vídeo. Y otro tiene el rol de llevar el GPS, que a mí no me gusta nada.
Vale, él se encarga de la parte tecnológica, sí, esa. Vale. ¿Y lo lleva en el propio móvil o en un...?
En el móvil, sí, sí.
¿Y móvil. El móvil lo lleva en un soporte
de manillar y va siguiendo? Vale. Sí, pero la verdad es que no hace ni falta, ¿eh? Porque la mayoría del recorrido transcurre por un GR, entonces si siguiendo las marcas típicas que es rojo y blanco, pues tú te vas orientando.
Es que el camino del Cid está ya, creo recordar que está señalizado, ¿no?
Sí, está señalizado.
Sí, sí, o sea, sí. ¿Tú crees que no te perderías si no llevas el GPS?
Yo creo que no.
O sea,
no,
que es fácil, es muy, muy, muy fácil de seguir, ¿no?
Sí, bueno, y si te pierdes, pues sales al pueblo más cercano y te reorientas, ¿no? No tendría mayor importancia. Hombre, sí que hubo algún trozo que se metía bien, bien por montaña, ¿eh? De esto de bajarte de la bici.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ahora entramos. Cuéntanos tú la primera etapa.
La primera etapa fue pues,
de Cella a...
De Cella a Mora de Rubielos.
Mora de Rubielos. ¿Kilómetros? Sí,
72 kilómetros.
72 kilómetros.
Mora de Rubielos es donde están los outlet y todas esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y dificultad de esa primera etapa? Dificultad...
Está fácil. Recuerdo que tenía... empezabas bajando bien para calentar y luego tenía un pequeño repechín no muy complicado, subías y es que ya a partir de ahí va a ser todo el resto del viaje prácticamente hacia abajo.
Claro, sí, claro, sí. Lo que
por camino hablamos, sí, camino. Por camino, siempre 100% ahí en esta primera etapa, por lo menos
camino, todo el rato camino.
¿Y lo hicisteis con bicicleta de montaña?
Sí,
bicicleta de montaña, sí, sí. Y ¿zona asfaltada hicisteis mucho tramo o no?
No, casi nada. El trozo de salir a almorzar. Poco más.
¿Y en Mora de Rubielos dormisteis allí?
Sí, sí, sí.
¿Llegasteis y buscasteis sobre la marcha allí un sitio?
No, ese lo reservamos también. Porque daba la casualidad que eran las fiestas de Mora de Rubielos.
Oh.
O sea que nos tocó ahí en la plaza del pueblo y un poco de ruido. Hora de dormir, pero bien.
Disfrutarlo y disfrutar también.
Bueno, un
pueblo.
Poquito. Sí,
ahí
sí.
Llevabais, bueno, supongo que sí lleváis zapatillas con calas y eso, sí, todos.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos culottes para tres días? ¿Uno?
Pues tres.
Porque... ¿Tres? ¿Uno para cada día?
Sí, porque es que sobraba espacio en
las alforjas.
En las alforjas.
Habituados a hacer viajes también.
Claro,
mucho
de una
más
semana
complejos,
y tal, claro. Claro. Cuando sí. Haces uno de tres, pues tres culottes, ¿no? Y ya cuando has hecho muchos viajes es que la cosa es mucho más fácil, porque ya... te das cuenta de todo lo que te sobra y lo que realmente necesitas, ¿no? Y yo creo que para tres días es que podrías ir con una alforja perfectamente.
Sí, pero ya tienes montado el chiringuito ahí y ya está.
Claro, sí, pero como ya tienes las dos, pues lo repartes el peso un poco, te sobra y más bien que bien.
¿Y dificultad así de subir un puertaco el primer día? No.
No.
Todo
no,
fácil, light.
Fácil. La verdad es que...
De conversación todo el rato. Es ancho el camino, no es un sendero, ¿no? O sea, tú puedes ir hablando unos con otros, en
sí,
pareja, digamos, en paralelo.
Sí, de charreta, sí, muy fácil. O sea, es que no recuerdo concretamente el día este que os decía que se complicó un poco, pero por el tema de bajarse y tal de la bici. Pero tampoco es una cosa hasta allá. O sea, cualquiera, yo qué sé, pues que salga un poquito a correr o que coja la bici de vez en cuando... Lo puede hacer, ¿sabes? Si te ves muy mal, te bajas de la bici, andas un poco y ya está. O sea, no. Cualquier persona yo creo que podría, podría aventurarse a hacer el camino este del Cid.
¿Cuántos kilómetros eran el primer día? No sé si lo has dicho.
72.
¿Y cuánto tiempo lo hicisteis?
Con toda
la extensión de la etapa, me refiero.
Toda la extensión, almuerzo, todo, cuatro horas y media.
O sea, para la hora de comer ya estabais en Mora de Rubielos, digamos.
Comimos en el pueblo de antes, sí, pero sí, porque decidimos, pero podríamos haber llegado.
¿Y
sí,
luego
sí.
Por la tarde hacíais un plan de tranquilidad, de relax, de turismo?
Por la tarde ya turismo.
Claro, claro.
El pueblo donde llegues.
Tú ten en cuenta que es cicloturismo.
Está muy bien, me
si
gusta.
Si haces cicloturismo, no.
O sea, hacéis un poco de cicloturismo por allí, un poco de andar, ver cosas y tal. Cenasteis y al día siguiente empezáis la siguiente, ¿no?
La siguiente, de Mora de Rubielos a Caudiel. Ya.
¿Caudiel qué provincia es eso?
Caudiel ya, yo creo que ya es Valencia.
Es Valencia. Bueno, Valencia, yo creo que es debe ser Castellón.
Castellón.
Debe ser Castellón.
Castellón, sí, sí, sí.
Sí, sí,
Comunidad Valenciana, vamos.
Sí, Comunidad Valenciana, pero eso ya es,
sí.
Es
¿Y eso cuántos kilómetros fueron?
Hicimos ahí 68, muy fáciles, porque de hecho aquí ya cogimos trozos de la Vía Verde.
Ah, muy bien.
Que la Vía Verde es ya un paseo.
Sí, porque eso es muy light, no tiene ningún tipo de pendiente ni nada. No es una antigua vía del tren.
Muy preparado, muy divertido, o sea, incluso a quien se lo plantee en plan un solo día puede cogerse el tren, irse a un punto de la, cogerse la vía verde y es todo para abajo y muy muy bien preparado, está muy muy chulo.
Perfecto, entonces, ¿tiempo invertido en ese día, más o menos, también?
Similar al otro. ¿Llegasteis a comer al Caudiel?
Llegamos a comer a Caudiel. No, creo que comimos. Bueno, sí, fue más o menos igual. Igual es que parecido, sí, sí, sale parecido. Aire. Sí, sí. No uh-huh. recuerdo dónde comimos ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y luego el tercer día?
El tercer día ya fue Caudiel Valencia.
¿Y eso cuánta distancia es? Suena pues, lejos.
Sí, 90 kilómetros fue la más larga. También eso, nos confiamos un poco con la última. Si alguien lo fuera a hacer, yo recomendaría poner unos poco más de kilómetros a la segunda y reducir la tercera, porque sí que la última
se hizo largo,
acabar bastante cansado, sí, porque sí. Aparte llevas el acumulado ya de dos días,
sí.
¿Sabes? Y
90 sí, por sí. caminos al final se nota.
Sí,
¿Cómo ves esta ruta de tres días para parejas, por ejemplo?
Para parejas, lo que decía, si... Habitualmente hacen un poquito de deporte.
Hay que hacer un poco, ¿no? O sea, no es para el retiro, de dar una vuelta.
De cero, no. O sea,
ten en cuenta que salen 270 más o menos, ¿no?
Un poquito de físico. Lo que cualquiera sí que puede hacer es lo de coger el tren, subirte, pillar la vía verde y bajar en un día.
Unos 230
desde
más
allí,
o menos.
Desde Caudiel, por ejemplo.
O sea, ¿eso lo ves factible para tener cero de forma física? Bueno, cero no, pero un mínimo. Siendo por la vía verde, me refiero.
Sí, por la vía verde, sí. O sea, coges la vía verde hasta Sagunto, por ejemplo, perfectamente. Si es que es todo para abajo.
De todas formas, ¿tú crees, Paco, que alguien no habitual a la bicicleta
se va a animar
a decir, oye, cogemos la bicicleta y nos pegamos tres días dando a pedales?
No es que no. alguien haga eso, pero es que puede haber siempre uno de la pareja muy sí. ciclista que quiere enganchar al otro.
Puede ser.
Eso puede pasar.
Es una buena
veces.
Forma, ¿eh? Es una buena forma porque sufrimiento cero. O sea, de no ser que te llueva o algo así o que haga mucho frío. Pero si quieres enganchar a alguien es un buen, me parece una buena estrategia.
Oye, Raúl, te digo una cosa. Mira que tú has contado viajes, otros invitados también han contado otros viajes pues con mayor o menor dificultad del viaje y duración. Y nunca me ha llamado la atención decir, oye...
Porque los veías demasiado.
Lo veía como demasiado complejos y tal. Sí, este es un viaje, una excursión de tres días... En bicicleta, factible, interesante y como tú bien dices, que no te tienes que emplear al 100% físicamente, sino que puedes disfrutar del viaje. Y ya cuando uno tiene cierta edad, yo creo que todos el récord de la hora y los giros y los tours ya los hemos ganado. Claro. Yo creo que es el momento de disfrutar de la bicicleta.
Exacto.
¿Pinchazos? Ninguno.
No.
Cero de tres.
No. Bueno, yo pinché, pero como llevo líquido... Oí el pinchazo y se arregla solo. O sea,
sí, le inyectas.
¿Ah, sí? Eso funciona tan bien como que oyes.
Yo es la primera vez que pinchaba y es una maravilla. El tubeless este que ponen ahora, que es un líquido que va dentro de la rueda, no llevas la cámara.
Sí.
Y es que lo oí y vamos y de repente. Y ostras. Y mis colegas, sigue rodando. Claro, porque eso va cubriendo.
Porque necesita que vayas rodando.
Claro, porque eso tiene partículas muy finas que a la salida, cuando empuja el aire, cuando pinchas, las propias partículas lo que hacen es tapar, obturar el posible agujero.
Ahí es donde vi lo chulo que está el tubeless.
Pero claro. Tuviste que hinchar luego, después de un momento, ¿no?
Sí que perdí un poquito de presión.
Pero no mucho, o sea, no se queda...
Bueno, sí, tuve que hincharlo. Se queda más flojo, pero puedes seguir rodando, ¿eh?
Wow,
no paras a la grupeta.
Es interesante. Sí, sí, sí. Raúl, y después de esta nueva experiencia, la siguiente, ¿para cuándo y dónde?
Pues nos ha gustado tanto la experiencia de así viajes de bicicleta fáciles, de cercanía y tal, que vamos a repetir. Claro, es que antes era todo mucho más complicado. Ahora dices, che, es que coges un tren, claro. te vas 300 kilómetros donde sea y vuelves. O sea, no tiene mayor...
Pues el Camino del Cid hecho en su totalidad, desde Burgos a Valencia, hombre, son mucho
más bien. Puedes ir hasta Cella y desde allí volver en tren también, por ejemplo.
Sí, ahí tengo un compañero que lo ha hecho, y muy muy interesante y muy bonito, y se pasa por parajes también muy, muy, muy,
es cierto.
Muy curiosos.
Pues bueno, vamos a hacer otro trozo del Camino del Cid. En esta ocasión, desde Alicante, subiremos hacia Valencia.
Ah, perfecto. ¿Para cuándo?
Por marzo o así lo haremos. Ya te iré contando.
Marzo de 2019.
Está bien este grupo, Pepe.
Esto es muy interesante. Oye, yo no sé si
ampliar, queréis apuntar,
si ampliar ahí y decir como ahí, ¿me admitís o no me admitís?
Por supuesto.
A este grupo tan reducido y selecto. Pues Raúl, muchas gracias por estar un día más con nosotros, contarnos este nuevo viaje. Y yo creo que para gente donde el afán aventurero no es tan importante como es el tuyo, por ejemplo, yo tengo un espíritu aventurero no tan pronunciado.
Ojo que él está sembrando, ¿eh? Ojo que sí, ahí sí, hay sí, una sí. Pero un ese futuro de meses.
Ese puntito de aventura sí que es interesante, a menos, y además está cerca de casa. Oye, ¿y por qué no probarlo? Claro pues sí. Que sí. Contaremos, Raúl.
Muy bien.
Hasta una próxima cita.
Muchas gracias.
Venga.
Y ahora, Pepe, ya sabes que Juan Meira, con su ruta en bicicleta plegable por España por la fibrosis quística, nos va enviando sus resúmenes. A ver qué nos cuenta esta semana. Yo solo te digo que la semana que viene, ojo, que habrá que escucharlo. Pero bueno, escuchemos este primero.
Hola, buenos días. Pues estamos en Oviedo, en esta preciosa ciudad rodeada de montañas, en cuyos picos ya se puede apreciar la nieve. Hace bastante frío, pero nada que no se pueda soportar. La verdad es que hoy no está lloviendo y eso es algo de lo que nos alegramos muchísimo, porque hemos pedaleado durante bastantes días con lluvia y hay que ver qué cosa más incómoda, ¿eh? Se te mete por todos lados el agua, luego no puedes parar porque si no te enfrías. La verdad que ahí ha sido algo bueno, que nos ha tocado ya, nos ha dejado tocadillos a todos un poco. Y bueno, desde aquí, pues como ya avisamos la semana pasada, empezamos a hacer las grandes subidas de la Vuelta Ciclista a España, y hoy nos encontramos con Monte Naranco, que en un ratito estaremos ahí peleando la subida. Monte Naranco, que tiene una pendiente máxima de 22,5%, creo que es 22,5%. La verdad que, bueno, estamos un poco, tenemos mucha ilusión, con muchas ganas, pero estamos un poco agobiados porque la bicicleta de Pedro está dando unos pequeños problemas en su rueda trasera, entonces se queda frenada y cruje, y bueno, por más que la hemos llevado a arreglar, pero que va, sigue ese problema ahí. Así que bueno, nos tiene un poquito angustiado, pero acaba de decir Pedro, así mismo. Así que bueno, ante el problema, que yo creo que es un problema grande el que tiene, pues se contesta con a sí mismo y da igual, vamos a subirlo de otra forma, ¿no? En la actitud. Y bueno, hasta el momento pues eso, con muchas ganas, con mucha ilusión. La semana pasada estuvimos con personas de la fibrosis quística de aquí de Asturias, en contacto siempre con la Asociación Asturiana de FECU, de fibrosis quística, y la verdad que muy contentos, ¿no? El otro día nos visitó también Cristina está afectada de fibrosis quística junto con sus padres, y nos hicieron una tarta y mucho cariño. La verdad, estamos notando muchísimo cariño y súper contentos. Hoy hemos amanecido en un albergue de aquí de Oviedo y bueno, con un poquito de humedad y eso, que también el pecho se nos está resintiendo un poco por tratarlo así, de esa forma, ¿no? Pero en líneas generales, pues estamos fuertes, estamos con ganas, ilusionados de empezar ya esta subida. El miércoles tenemos el Angliru, el jueves descanso, no, el jueves vamos pedaleando hasta Monte Oí, que también lo subimos, y luego los lagos de Covadonga, ¿no? Así que esta semana es completita, vamos con muchas ganas, con mucha ilusión y muy contento de que se siga hablando de fibrosis quística y de que este esfuerzo y este, en algunas ocasiones, pues la verdad que más de las que nos imaginábamos, sufrimiento, esté mereciendo la pena. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y un abrazo muy, 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 muy fuerte. Hasta luego. Y por cierto, como ya os habréis enterado por las redes sociales y eso, por que nosotros vamos contando nuestra aventura por nuestra página de 2 plegados, pues el otro día me caí en una ducha, fui a girarme y bueno, sin querer, yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Le di al mango del agua caliente, me empezó a hacer el agua hirviendo y bueno, el acto reflejo fue echarme para atrás y al echarme para atrás pues resbalé y la mampara que estaba tras mía pues la partí. Y bueno, lo espectacular o llamativo de la herida y la sangre y esas cosas pues hicieron que fuéramos del tirón a urgencias. Y bueno, allí me curaron eso y bueno, la verdad es que, ¿para qué os voy a engañar? Dolió como si no hubiera un mañana. Y aparte esa sensación de estar ahí tirado en la bañera notando cómo sangraba y el agua cayendo, hirviendo encima, fue de película de terror. Pero bueno, al día siguiente me puse en la bicicleta y aparte era una etapa dura y pude hacerlo. Así que dentro de lo malo, pues no fue tan malo, ¿sabes? Y ya hoy, para la tranquilidad de muchos que me escuchan, que sé que, bueno, me escriben luego por las redes sociales y eso, que ya las heridas están casi curadas y que ya simplemente es una pequeña molestia y ya está. Pero muchísimas gracias a todos por preocuparos, ¿eh? De corazón. Muchísimas gracias.
Bueno, Paco, pues interesante también, la verdad, es que no paramos de ir de aventura en aventura. El programa de hoy ha sido un programa todo lleno de viajes, de aventuras, y fíjate, las anécdotas también de nuestro colega.
Pero me queda a mí la duda, además, este tipo de viajes que está haciendo Juan, que tú, fíjate, yo creo que hay que tener una fortaleza física o ser un tío muy joven o algo, porque es que son unas penurias las que vas pasando, sí. Lloviendo, ¿no?
Sí, tienes que estar muy, 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 muy convencido del objetivo que te persigues con tu viaje, y realmente Juan lo está. Y de estos micrófonos, por supuesto, le deseamos lo mejor para que se recupere, que suponemos que ya estará totalmente repuesto, porque lo importante es que siga con su viaje, con conseguir el objetivo que tiene, y aquí estamos para escucharle ese día a día. Y como él dice, que cada vez se encuentra con más penurias no planificadas. Muy bien, Paco, pues hasta aquí el programa de hoy.
Muy bien, Pepe, la semana que viene a ver qué nos cuenta el mundo ciclista.
Así es. Pues nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, Paco. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Sed felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.